el INCAM. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a usted, a la audiencia, a la hora.
Bueno, ayer estábamos cubriendo la manifestación de pacientes y también de parientes de pacientes con cáncer. Ellos decían, palabras más, palabras menos, que no hay medicamentos. Y queríamos corroborar esta información con usted.
Bueno, nosotros el 24 de diciembre adjudicamos la compra de 22 medicamentos. Esos 22 medicamentos ahora van a empezar a ser entregados. Nos reunimos con ellos ayer en el viceministerio y también con representantes de las industrias para poder adelantar la entrega de esos medicamentos. Y efectivamente, de los 22, prácticamente 5 quedamos con stock, en 5 quedamos con stock cero. Pero gracias a Dios, a partir de hoy vamos a empezar a reponer. Lastimosamente llegamos a eso porque nosotros habíamos, a la par de este gran llamado que es para casi 2 años y un poco más, habíamos hecho otros llamados tipo de colchón para que justamente no tengamos estas brechas, ¿verdad? Pero con su momento tanto que lastimosamente nos encontramos con 5 de los 22 con stock cero, ¿verdad? Pero eso ya se va a subsanar a partir de hoy. Y agradecemos, aprovecho la oportunidad para agradecer la predisposición de la empresa, porque ellos jurídicamente tienen plazos que en los cuales pueden recurrir, ¿verdad? Entonces, tuvieron esa predisposición y los familiares hoy están acá en el Instituto Nacional del Cáncer y también vamos, doctor, a reunirnos con ellos un poco para mostrarles.
Doctor, entonces, con todo respeto, si la gente no salía ayer a manifestarse, igual iba a tener la empresa, o sea, eso ya se iba a solucionar, o se dio porque la gente presionó ayer en la calle.
No, de hecho te cuento que nosotros desde el momento en que se adjudicaron los diferentes ítems empezamos a solicitarle a las empresas que traían y algunas ya adelantaron. Esto, digamos, la manifestación de ayer forma parte de un proceso de manifestaciones que se inició ya acá en el instituto desde hace varios días, varias semanas. Ellos tomaron la decisión de ir hasta allá y obviamente eso también contribuye e hizo que el viceministro tome la decisión de convocar incluso a los 19 representantes de las 19 empresas que fueron adjudicadas, ¿verdad? Entonces, todo forma parte, digamos, de la conjunción de esfuerzos, por decirlo de alguna manera.
Doctor, ¿por qué se da esta falta de medicamentos? ¿No se pidió en su momento en la cantidad de pacientes que necesitan de fármacos? ¿Hubo un mayor requerimiento? ¿Cuál es el problema real? Porque en realidad, en lo que va del año, siempre escuchamos que hay faltantes de medicamentos, asegurados de IPS, otros que no son asegurados, para que el ciudadano común entienda nomás qué es lo que pasa con el tema de los medicamentos oncológicos, porque siempre hay faltantes. ¿No alcanza realmente lo que ustedes solicitan?
Bueno, a ver, para entender, el Instituto Nacional del Cáncer es el que se encarga del 100% de los pacientes con cáncer en el país, sí, sin discriminación. Por un lado, eso de base, ¿verdad? Nosotros tenemos una red que venimos fortaleciendo hace 3 años y esa red está compuesta de 6 unidades de atención de pacientes oncológicos. Cada red representa nuevamente la cobertura de una población y ahí se hace la prevención, la promoción y entonces se va difundiendo lo que cada vez más vamos teniendo, que en términos de medicamentos pasamos, por ejemplo, de tener una lista de 12 a 54, dentro de los cuales están los famosos biológicos que son de altísimo costo. ¿Y qué pasa? Pasa que la gente acude al Instituto Nacional del Cáncer por varias cuestiones según nuestro registro. Uno, pacientes que obviamente no tienen seguro, no tienen medios, ya vienen directamente al INCAR. Otros que tienen seguro privado que le cubre hasta cierto tiempo. Otros que tienen seguro privado que no le cubre el medicamento. Asegurado del IPS que caen en la brecha de compra de medicamentos. Mientras tanto nosotros, en el marco de un convenio que ha hecho el IPS, que yo le damos.
Sí.
Y eso hace que la planificación que nosotros hacemos, y esto es muy importante, todos los años, que se basa en el histórico de consumo de los últimos 12 meses, a lo cual se agrega un 10 a 20%, teniendo en cuenta estas variables y el hipotético aumento de la incidencia, lastimosamente no fue suficiente este año. Honestamente, nunca tuvimos esta crisis. Siempre tenemos dificultades que rápidamente tratamos de subsanar, pero esta vez,
Doc,
lo que nosotros
¿Ustedes cuando ven que ya hay, o sea, cuando no van a llegar, imagino que ustedes van controlando los medicamentos, la gente de inventario, claro, y demás, ¿verdad? ¿Con cuánto tiempo de antelación revisan y piden medicamentos?
Nosotros cuando estamos en el 50% del stock ya activamos el organismo de compra.
¿Y hicieron eso el año pasado?
Totalmente. Al sexto mes del año nosotros ya iniciamos los pedidos para compra.
Sí.
Y este llamado grande en particular se activó, por decirlo, en mes de julio, y a partir de ahí se hacen los procedimientos a nivel central. E inclusive este llamado tuvo la particularidad de tener un, nosotros llamamos colchón, es decir, de los 22 nosotros quitamos los ítems más sensibles y los que estaban ya mostrando una curva en ascenso de consumo, e hicimos llamados paralelos para que justamente no haya esa brecha. Pero vimos que esa curva que se presentaba medio regular otra vez empezó a tener un aumento a la mitad de lo que nosotros previmos iba a ser el tiempo suficiente para evitar esa brecha, ¿verdad? O sea que finalmente, ¿qué es lo que nosotros como equipo cumplimos aquí? Que evidentemente hay una cuestión económica que hace que los pacientes recurran al sector público ahora, porque muchos de los pacientes vienen y llevan los medicamentos, porque hay una ley desde noviembre de 2018, que es la Ley de Atención Integrada al Paciente con Cáncer, 6266, que nos obliga a nosotros, desde el punto de vista gerencial, a proveer todo lo que tenemos a todos los pacientes con cáncer.
El aumento de la demanda, entonces, doctor.
Sí, y eso es importante,
pero ¿cuánto? Un aumento de la incidencia. Pero doctor, perdón que te interrumpa ahí, pero ¿de cuánto por ciento fue el aumento de la demanda para que nos falte así? Porque
sí,
yo entiendo que de repente, si no sé, si...
20%.
Pero 20% no te puede dejar, no te puede sobrepasar totalmente el sistema, doctor. O sea, no hablamos de un aumento de 100% como para decir, che, señores, se nos fue la mano. O sea, hablamos de un 20% que seguramente estresa el sistema, pero de ahí a tenerle, doctor, a estos pacientes con cáncer en las calles durante tantos días. Yo, sinceramente, doctor, quiero confrontarte con mucho respeto, porque sé también que en tu labor depende solo de vos, depende de una coyuntura institucional, ¿verdad? Que de repente vos querés quitar y administración está lenta, qué sé yo, ¿verdad? Pero hay una frase, doctor, que dice que donde hay medicina debe haber amor por la humanidad. Y sinceramente, doctor, yo ayer no vi ese amor por la humanidad. O sea, ayer le veíamos a médicos, a enfermos oncológicos, a enfermos que sufren de cáncer, de cáncer terrible. No quiero ni siquiera entrar a lo que es el cáncer. Vos sabes más que nadie, doctor, que lo tratás. Demasiado sufren estas personas. Y verle ayer, doctor, bajo el cántico de no queremos morir, queremos vivir sin pelo, con todo lo que incluye pasar los tratamientos de cáncer, ese terrible dolor en el sol de 35 grados, doctor. Yo sinceramente, doctor, lo quiero decir con mucho respeto, yo vi eso y dije, qué país de mierda que tenemos. Perdón que todo lo diga, doctor, pero yo tengo familiares con cáncer que la pasan muy mal, que todos los días de su vida, desde que se despiertan hasta que duermen, no paran de vomitar sangre. Y uno de esos familiares estuvo ayer en 35 grados pidiéndole a un estado ausente, doctor, un estado ausente, que le dé medicamentos oncológicos. Y realmente, doctor, si a vos de la administración te dijeron que porque aumentó la demanda un 20% no pudieron cumplir, yo creo que te están mintiendo, doctor. Con mucho respeto te digo. Y sinceramente, doctor, decirle a esta gente, señores, váyanse a manifestarse en el calor de 55 grados, en el sol infernal, con tanto dolor, y manifiéstense porque nosotros estamos en un proceso burocrático, cae como mínimo al gel, doctor. Y es una falta de respeto para los, para las personas que están sufriendo ahora. Por eso, insisto, doctor, quiero decirte esto con mucho respeto, porque ni siquiera sé lo si es tu culpa. Creo que no lo es. Creo que vos sí notificaste. Pero hay que patear más el tablero, porque esto no puede volver a pasar, doctor.
No, mira, coincido y suscribo lo que decía, en el sentido de que esta es una cuestión moral. O sea, no podemos permitir que los pacientes, que ningún tipo de paciente se manifieste, reclame de esta manera por un derecho que el Estado debería concederle de manera natural. Y yo particularmente, haciendo un análisis, digo que la cuestión de fondo acá está en el sistema de salud pública que tenemos, que está perimido. O sea, este sistema de salud pública no funciona. Y el sistema de salud pública no tiene nada que ver con la construcción de hospitales, la habilitación de plantas de oxígeno, que eso está bien que se haga. El sistema de salud pública implica justamente el modelo de gestión, la disponibilidad de recursos, la priorización de la utilización de los recursos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa en particular con el paciente con cáncer? Obviamente que está sometido a una política mendicante. Nosotros reconocemos eso, porque el paciente cuando viene acá y trae la receta, no sabe si el siguiente ciclo va a tener esa medicación. y particularmente yo considero que lo que hay que cambiar acá es todo el marco jurídico que nos hace nadar en dulce de leche o en barro para tratar de que las cosas estén a disposición de los pacientes. Claro que duele, claro que nos duele muchísimo ver a los pacientes. Es más, yo vivo todos los días eso acá.
Sí.
Y tratamos de resolver los problemas cuando podemos comprar hasta en nuestro bolsillo, ponemos, porque la verdad es que verle al paciente.
Consta. Sí.
Y yo te digo, porque también yo sufrí en carnes propias, porque mi esposa tuvo cáncer y sabemos lo que significa. Y yo digo, así como le dije al ministro, que si nosotros no cambiamos la forma de comprar los medicamentos, esto no se va a solucionar. ¿Y qué significa cambiar la forma de comprar? Y empezar por comprar de manera conjunta. El IPS, el ministerio, cambiar la modalidad, a lo mejor hacer un contrato con un único consorcio que permita que la disponibilidad de medicamentos sea 365 días al año y no hacer 200 contratos con 200 empresas y una te falla y ahí falla el sistema. Entonces hay que buscar la manera. Claro que estamos mal. Nadie hoy puede decir que nuestro sistema de salud pública es el sistema que se merece la gente. Nadie hoy puede salir a decir, no, este sistema de salud pública es perfecto. No, esto hay que cambiar, 180 grados hay que cambiar. Y yo pienso que el cáncer es el que pone en evidencia los mayores déficits que hay en el sector de salud pública.
Sí.
Y no es cuestión de hombres, es cuestión del marco jurídico, es el sistema. Sí. Claro. Y yo, Julio Rolón, como responsable de este lugar, asumo que no puedo ir más allá de lo que la ley me permite y que lastimosamente esa ley no sirva a nada.
Claro.
Sí, director, ¿cuánto se destina a la compra de medicamentos oncológicos hoy día en nuestro país y cuánto es lo que se requiere para que, bueno, no haya tanta faltante, por lo menos, tanto?
Bueno, para que tenga una idea, nosotros acabamos de comprar 22 ítems de los 54 por 440 mil millones, ¿sí?
Sí.
Entonces, para comprar los otros 36 vamos a necesitar mínimamente 400 mil millones. Tenés ya casi 800 mil millones, ¿sí? Eso hacen como ciento y algo, 110 millones de dólares, tenemos en dólares. Eso hay que sumar a las otras necesidades que son insumos reactivos, resonancia, tomografía, el mantenimiento de los equipos, etcétera, etcétera. O sea, nuestro presupuesto, que el año pasado fue de 430 y algo mil millones, de los cuales casi el 40% para gasto rígido, claramente es insuficiente. Para que el cáncer en Paraguay deje de tener este escenario de sufrimiento y de mendicidad, mínimamente al año nosotros tendríamos que tener por lo menos 150 millones de dólares para poder decir, estamos tranquilos y podemos hacer todo lo que el paciente se merece.
Doctor, ¿y qué pasa con relación a esto que denuncian los pacientes del recorte presupuestario? ¿Esa información también es fidedigna que se maneja desde el INCAM?
Sí, nosotros recibimos la información de un recorte, de hecho eso yo constaté mirando la estructura presupuestaria de 2023 y notamos que en el objeto de gasto de compra, o sea, para compra de insumos y medicamentos hubo una reducción de 88 mil, y en otro lugar que también sirve para comprar muchas cosas y hacer proyectos durante el año, otros 6 mil millones, en total casi 95 mil millones. Eso yo inmediatamente comuniqué al ministro y el ministro inmediatamente también dio la directiva de realizar los trámites administrativos para recuperar. A la par, en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se van a presentar proyectos para que eso vuelva al presupuesto del INCAM, porque nosotros tenemos un presupuesto blindado por ley, que de hecho lo es insuficiente, o sea, imagínate si reducimos.
O sea, doctor, si vos no mirabas eso, probablemente ya te iba a venir en el presupuesto ese recorte.
Sí, exactamente, y como todos acá, a ver, acá hay una particularidad en el INCAM, que nosotros trabajamos muy bien con las asociaciones y todos estamos en alerta permanente, ¿verdad? De hecho, yo el mismo día que me enteré, la secretaria general de la asociación también ya me advirtió de eso y ella ya empezó a moverse también, y nosotros también, es decir, todos tratamos permanentemente de estar en alerta para resguardar eso que es tan preciado para los pacientes, ¿verdad? Que son sus recursos.
Sí, pero qué feo vivir así, doctor. Yo sé, y repito lo que te dijo acá el colega Francesco, estás dando la cara en un momento terrible. A mí me consta que trabajás bien con los familiares, con las asociaciones de pacientes de cáncer, pero como bien decís, es una constante apagada de incendios. Y repito, indigno, indigno desde todo punto de vista que los pacientes tengan que manifestarse y que...
Locura.
Y el mensaje que queda acá es, doctor, si no salimos a la calle con nuestra quimioterapia, con nuestros huesos que están carcomiéndose, doliendo, no va a haber el remedio. Eso es lo triste.
Y la verdad es que nosotros le llamamos la ruta del cáncer, el via crucis de los pacientes. Es lamentable en nuestro sistema de salud pública, es mexicante, no pasa, repito, porque el ministro Julio Borba no puede hacer algo, no pasa por Hernán Martínez, pasa por el sistema. O sea, el sistema de salud pública en Paraguay fragmentado, segmentado, es perverso desde el punto de vista de los servicios para los pacientes, porque no tiene ningún paciente en Paraguay la garantía explícita de que desde el diagnóstico hasta su curación va a tener todo lo que se necesita. Sí. De hecho, el Producto Interno Bruto que Paraguay destina a la salud pública es una vergüenza, y el Parlamento, el nuevo, el actual o el que sea, debería en algún momento decir, señores, vamos a destinar mínimamente el 5% del Producto Interno Bruto a la salud pública, y que pasemos de 1.000 millones, y aquí atiendan bien, Paraguay destina 1.100 y algo millones de dólares al año para 7 millones de habitantes. La provincia de Misiones, de Argentina, con 1.200.000 habitantes, tiene casi 1.000 millones al año. O sea, ¿cómo entonces enfrentar la necesidad?
Doctor, ayer dijeron las señoras que tenían que irse a Clorinda a conseguir. Okay. ¿Por qué en Clorinda hay y en Paraguay no hay? Para explicar básicamente.
Y básicamente en Paraguay nosotros como institución pública dependemos de nuestros proveedores, y cuando ellos dejan de tener, no hay, le decimos, y en Clorinda hay una red de farmacia que es un apoyo tremendo a los pacientes con cáncer, ¿verdad? Y digo, y suena hasta una locura, pero gracias a Dios que están, porque muchas veces las empresas no tienen para proveernos y los pacientes recurren y hacemos la vaquita y hacemos lo que se pueda para traer, ¿verdad? Entonces la pregunta es por qué en la Argentina, aunque como último detalle de la última semana varios pacientes me dijeron que ya está costando comprar, porque parece que también ellos están entrando en una dificultad de provisión, ¿verdad? Pero eso es nada más que un comentario de margen, pero nosotros para solucionar el problema de fondo de la provisión de medicamentos oncológicos tenemos que pensar en la compra conjunta o en una modalidad que haga que el ministerio tenga un solo relacionamiento con una especie de consorcio y que ellos allá arriba se encarguen con un acuerdo nacional vigilado, socializado, de proveernos los 365 días al año. Y sobre eso, un detalle muy importante, el Registro Nacional del Cáncer, que se está trabajando, hay que terminar este año, si Dios permite, para poder tener realmente un mapa que nos aproxime a la realidad y yo pueda planificar, porque claro, yo sé que tengo 100 pacientes con cáncer de mama, de los cuales 90% responden al tratamiento y un 10% no, y ese 10% requiere otro medicamento. Yo ya sé lo que tengo que comprar porque sé, me puedo anticipar.
Doctor, y sobre el registro nacional, justamente, ¿cuántas personas con cáncer hay en nuestro país? Y la incidencia, o sea, anualmente, ¿cuántas personas son detectadas con algún tipo de cáncer? ¿Tienen ustedes esos datos?
Sí, según reporte, entre 6.000 y 8.000 personas al año se enteran que tienen.
Se enteran.
El cáncer en Paraguay, el cáncer en Paraguay tiene una mortalidad entre el 30 y el 40%. Nosotros tenemos una población en 10 años aproximadamente de 56.000 pacientes que están, digamos, registrados. Al año vienen entre 20.000 y 30.000, entre pacientes nuevos, pacientes con control. Una población mixta, ¿qué quiere decir eso? Que muchos, desde el diagnóstico hasta la curación, vienen acá, otros que vienen para estudio, otros que vienen para retirar medicamentos. O sea, prácticamente el 100%, el 99% de los pacientes con cáncer en Paraguay pasan por el INCAN para algún u otro servicio. Eso es de manera general, digamos.
Claro, porque también en el IPS no suelen tener los medicamentos, y en los centros privados sabemos también cómo funciona la atención, doctor.
Sí, nosotros estamos recibiendo muchísimos pacientes en el sector privado. Con el IPS tenemos un convenio marco, nosotros le ayudamos, ellos nos ayudan, o sea, digamos, hay un feedback ahí bastante interesante. Pero el sector privado, el puramente privado, aquí hay pacientes que tienen un seguro médico, viene, se acerca a la dirección, pregunta si puede llevar, si es, lógicamente que sí, es su derecho. y nos explican un poco, porque con el equipo nosotros hicimos una encuesta para entender un poco la lógica de eso, y lo que encontramos es que hay seguros médicos que no cubren la quimioterapia, hay otros que cubren hasta cierto tipo de medicamentos, y hay otros, por ejemplo, y esto me parece aberrante, te cubre la quimioterapia, le dicen, y eso figura, ¿verdad? Uh-huh. Pero no te cubre, por ejemplo, un biológico. Y hoy en día en el cáncer, sí, la quimioterapia propiamente dicha es una parte del tratamiento.
Claro.
Están los biológicos que están reemplazando. Entonces, eso nos llevó a pensar, a través de la superintendencia, de hacer un estudio de investigación y plantear algo, porque hay seguros que venden o sea vos ves en lo que venden y dice te cubrimos tu cáncer, y yo me pregunto,
no cubren,
¿será que es cierto?
No,
porque les cuento, un cáncer de mama que tiene tres variantes mínimamente requiere 300 millones de guaraníes de inversión.
Sí.
Y yo no creo que pagando 100 mil o 200 mil el seguro te cubra eso, ¿entiendes? O sea, estamos aprovechando la información, todo lo que está ocurriendo también para...
No, claro,
para
yo
ponerle contexto, doctor.
Yo creo que este tiene que ser el puntapié inicial como para hablar ya, doctor, de la reforma del sistema de salud en el Paraguay. Nos podemos seguir así y ojalá que usted, que está desde la política, también acompañe, inclusive puede liderar ese proceso, doctor.
Mira, acá lo que tenemos que hacer es ponernos todos de acuerdo, todos los sectores políticos, sociales, organizaciones no gubernamentales, todos sentarnos alrededor de una mesa y decir, este es el modelo que le conviene al país. Hagamos lo que haya que hacer y empecemos asignando recursos realmente que sean útiles, porque, a ver, 1.100 millones de dólares al año para 7 millones de habitantes sirve para lo que tenemos. Y la pregunta es, ¿lo que tenemos sirve? Entonces, a partir de ahí hay que plantear sí o sí la reforma. No se sostiene más este sistema.
Doctor, una consulta nomás, porque... O sea que... A mí, sinceramente, doctor, yo perdón que lleve la entrevista más por el campo sentimental, emocional, que por el campo...
Sí, me parece bien. Es que es fundamental. Ese.
Yo, totalmente, doctor. Yo creo que tanto los docentes, tanto el campo de la educación como el campo de la medicina... Se fundamentan en la ética y la moral. Se fundamentan en lo que vos decís, ¿verdad? De repente el doctor quita su bolsillo para comprar medicamentos y no tiene por qué hacerlo, pero es lo que aman. Lo mismo el profesor, ¿verdad? El profesor que el famoso Yara Taxi recorre toda la ciudad para enseñar. Y son superhéroes, doctor. Por eso a mí me cuesta tomarme contigo, con los doctores. Pero estoy demasiado enojado con los dirigentes del Ministerio de Salud. Porque vos de repente te pones a pensar, doctor, y decís... Pasó una pandemia, doctor. El país se paralizó 2 años y no reformamos el sistema. Más allá de que compramos unas cuantas camitas y unas cuantas herramientas que seguramente sirven. Pasó una pandemia, doctor, y hoy estamos hablando otra vez que tenemos que empezar a debatir la reforma. ¿Qué es lo que nos pasa como país, doctor? Porque está ahí adentro. ¿Por qué es lo que nunca podemos avanzar? ¿Por qué nunca podemos solucionar nuestro problema? Siempre estamos bajo el tema de... Tenemos que reformar la salud, tenemos que reformar la educación, pero nunca lo hacemos, doctor. Increíble, este es un país que nunca avanza. El mismo problema que teníamos hace 30 años tenemos hoy. ¿Qué está pasando adentro, doctor, que no podemos superar estas cosas?
Y bueno, yo lo que creo es, desde mi perspectiva, mi experiencia y mi posición, es que perdemos más tiempo en otras cuestiones que no son esenciales para la vida del ciudadano. Y es por eso que seguimos viendo gente que se muere de hambre o que almuerza y cena poco en el interior, ¿verdad? Y el sistema de salud pública que si bien creció en infraestructura, hay un reconocimiento de eso, ¿verdad? Pero la salud pública en general como política no es solamente construcción de y aumento de camas, es coordinación de sectores, subsectores, destinación de recursos, optimizando el gasto y un montón de elementos. Yo lo que creo es que, y pido y sueño con que el que sea ministro, porque yo honestamente digo, Julio Borda agarró el barco en el peor momento y a lo mejor está cansado, a lo mejor nos sorprende también y dice, bueno, yo a partir de mayo arranco con la reforma. Es una idea que él tiene, le adelanto, de dejar por lo menos algo para que el siguiente ministro se tome esa posta. Y hablando del siguiente gobierno, lo que tendría que hacer es liderar el proceso de reforma de la salud pública, que implica empezar convenciéndole al presidente, señor presidente, este es el modelo que le conviene al país. Usted si me apoya, yo empiezo a socializar a nivel del parlamento, de las organizaciones no gubernamentales, que todo el mundo vea lo que le conviene y a partir de ahí dar el primer gran paso. Para cambiar la salud pública hay tres ejes: el modelo de financiamiento, el modelo de gestión y el modelo de atención. Nuestro modelo de financiamiento es un desastre. No es suficiente lo que tenemos y nosotros necesitamos tomar conciencia de eso. Mientras nosotros no nos animemos, y eso significa voluntad nomás, no nos animemos a dar ese paso, que no tiene nada que ver con un partido colorado, liberal, encuentrista, ni nada, sino que tiene que ver con la voluntad de cambiar nomás, esto va a seguir así por años. Y le digo yo que estoy metido acá, en el lugar en donde probablemente la sensibilidad alcanza su máxima presión, que es el paciente con cáncer. Entonces, yo confío en que Julio Borba va a dar este paso, porque nosotros hemos conversado de esto, y esta crisis va a acelerar esa toma de decisión.
Correcto. Doctor Julio Rolón, muchas gracias por el tiempo. Y bueno, no sé qué más hay que agregar. Yo entiendo que es, y perdón el francés, es bore usar, salir a dar la cara en una situación así. Bueno, te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo.
A la orden de siempre, fuerte abrazo.
Ahí estaba el doctor Julio Rolón, director